السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
El Santo Mesías Prometido dice en un lugar que he sido enviado para que la verdad y la fe, que venga de nuevo la época de la fe, la veracidad, y que de nuevo se instaure el temor de Dios en los corazones. Un Ahmadi que ha entrado en el Bet del Santo Mesías Prometido dice seguirle estas palabras que el Santo Mesías Prometido ha pronunciado. Debe tenerlas presente continuamente, debe reflexionar sobre ellas y en función de ellas tiene que intentar que su vida siga este curso. Y cuando consiga esto, será el merecedor del Bet que él ha firmado. Dado que, si no, es solamente una promesa, que somos Ahmadis y se queda solo en una palabra, esa veracidad y esa fe que el Santo Mesías Prometido deseaba ver, o para el cual Allah Ta'ala le hizo descender, con la que crece el temor de Dios en sus corazones, no es algo nuevo, como se extrae, porque el que venga de nuevo la veracidad y una época de nuevo de fe, es decir, esta veracidad y esta época del temor de Dios existió en una época y desapareció, y traerla, renovarla, traerla de nuevo, era el trabajo del Santo Mesías Prometido, la paz de Dios sea con él. Como sabemos, esta veracidad, esta fe y este temor de Dios llegó a su culmen cuando Allah Ta'ala envió a nuestro maestro, a Hazur sallallahu alaihi wasallam, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y cuando él vino completó el Sharia, dice el Corán, Dice, en el día de hoy he completado vuestra religión y he elegido, he favorecido sobre vosotros, he completado mis favores sobre vosotros y he elegido el Islam como vuestra religión. Esta fue un anuncio que hizo Allah Ta'ala cuando se estableció la Sharia del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por eso ningún Ahmadi tiene la menor duda que el santo Mesías prometido no ha traído nada nuevo, y ningún Ahmadi jamás podrá pensar esto, porque él vino a traer esa veracidad, esa fe y ese temor de Dios. Volvió a traer de nuevo, siguiendo las profecías del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que estableció el mismo santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y con el que los musulmanes, debido a su obra, se vieron desprovistos de ello. Por eso, cuando los ahmadis decimos que hemos creído en el santo Mesías prometido, tendremos que ver que acaso nosotros tenemos esa fe dentro de nosotros cuya enseñanza nos dio el santo Corán y que los sahabas crearon dentro de sí. ¿Acaso nosotros a esa veracidad hemos intentado crear esa veracidad con la cual en la época del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam había una gran mayoría que había hecho esa revolución dentro de sí? ¿Acaso nosotros en nuestros corazones hemos creado ese temor de Dios que lo encontramos en el ejemplo de los sahabas, de los compañeros del santo profeta Muhammad? El santo Mesías prometido en su época, en su vida, él consiguió esta revolución en los sahabas y ya he puesto algún ejemplo de la vida de los compañeros del santo Mesías prometido. Esta frase que ha dicho el santo Mesías prometido para que la veracidad y la fe de nuevo se complete y nazca el temor de Dios en los corazones, dice más adelante: estos hechos son el objetivo de mi venida, es decir, el haber venido yo se debe a esta reinstauración. Por eso, cuando a sus seguidores el santo Mesías prometido, al dirigirse, les dice que, oh ramas verdes de mi árbol, este trabajo de esa reinstauración son el fruto de, digamos, generan como fruto esta rama verde, porque el objeto de su venida dijo que era, esta era su función, este era su cometido para el vino. No puede ser que un árbol que da fruta dulce tenga unas frutas venenosas, o que unas ramas secas sean parte de ese árbol frondoso y verde. Las ramas secas, como ustedes saben, los dueños, los agricultores, no las dejan, sino que las cortan y las separan. Por lo tanto, es un tema de muchísima preocupación, y es que en cada momento debemos tener presente que después del bed, ¿cuáles son nuestras responsabilidades? ¿Cuáles son las responsabilidades que nos han encomendado estas nuevas personas que se unen ahora a nuestra comunidad? Cuando leo sus experiencias personales, mi fe se acrecienta, pero hay algunos cuyos dice sus abuelos o bisabuelos eran ahmadis, pero cuando me llegan a veces noticias de ellos, debido a ciertas debilidades que ellos desarrollan, me tranquilizan el corazón, me generan dolor y no están cumpliendo según el deseo del Santo Mesías prometido, siguiendo las enseñanzas del Islam, y no tienen el interés o la preocupación que deberían tener. Ser hambre de nacimiento a veces genera pereza. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe evaluar el corazón, su corazón, y debe hacer un análisis de conciencia, preguntándose que acaso no estamos entrando en una pereza que Dios no quiera, Dios no lo quiera, no se nos cierren los caminos de vuelta, o solamente somos ahmadis de nombre, que solamente ha quedado nuestro nombre. El Santo Mesías prometido, en sus escritos, en sus comentarios, ha llamado la atención repetidas veces en el sentido de que el verdadero sentido de la Ahmadiyyat puede permanecer mientras que hagamos análisis de conciencia y que nuestra palabra y nuestros hechos no hayan contradicciones, porque él quería ver una distinción entre nosotros y los demás. Dice en un lugar que yo he repetido ya muchas veces que un nombre aparente de nuestra comunidad y respecto a otros musulmanes somos similares, porque ellos son musulmanes, nosotros somos musulmanes, nosotros seguimos el kalema, ellos siguen el kolema, nosotros decimos seguir el Corán, ellos dicen también seguir el Corán. En resumen, en cuanto a nuestras proclamas, somos iguales unos y otros, pero Allah Ta'ala no se contenta solo con las palabras, con las promesas, hasta que no haya una veracidad detrás y en apoyo a la palabra, a la proclama, tiene que haber un cambio en nuestros hábitos. Por lo tanto, dice, en la mayoría de las veces que es necesario que haya un cambio en nuestro comportamiento y que se vea, se perciba que realmente esta proclama está generando un efecto, está siendo un argumento. Y dice el Santo Mesías Prometido que en la mayoría de las ocasiones tengo mucho dolor, mucha preocupación por este hecho, es decir, que no se cumple, que hay una dualidad entre la palabra y la obra. Porque Allah no se contenta solamente con las proclamas hasta que no haya un cambio y nos sirva ese cambio. Por eso dice que tengo una pena muy grande cuando esto ocurre. El Santo Mesías Prometido esperaba una parte práctica. Si nosotros mismos hacemos nuestro análisis de conciencia, seremos los que mejor podamos juzgar. Muchas veces cuando uno se lo dice otro, se molesta, o a veces cuando se explica, uno piensa que se están metiendo con el ego propio de uno. Pero hay que tener presente que en cada momento tenemos que pensar que Allah Ta'ala me está mirando en cada instante, y he hecho un pacto, y tengo que cumplir con ese pacto. Entonces es cuando el ser humano puede realmente medirse a sí mismo. Un Ahmadi, por muy débil que sea, dentro de él hay una raíz de bondad, y cuando tiene ese dolor, esa bondad brota y surge. Por eso cada uno con las con el regadío de las buenas obras tendremos que mantener esta bondad. El Santo Mesías Prometidos, cuando expresa su dolor, debemos entender, el que debe comprender uno que cuando esa rama seca entiende el dolor, se convierte en una rama fresca. Hay gente que me escribe con dolor diciendo que ojalá nosotros consigamos ese cambio que esperaba el Mesías Prometido de nosotros. Por lo tanto, el que intenta medir sus sentimientos pidiendo ayuda a la Ta'ala, entonces Allah, que quiere incluso más a la gente, a las personas, que su madre, que una madre, viene corriendo hacia él para ayudarle. Y esta gente cambia de actitud. Por eso Allah Ta'ala nos ha dado un momento de oro para guardar, salvaguardar este mundo y el venidero. Y si no sacamos la ventaja, será nuestra desgracia. El Santo Mesías Prometido, en su pena, dijo: habla cuando había gente que se beneficiaba de su propia presencia, de su compañía, eran los compañeros. Cuando vemos cuál era el cambio que estas personas hicieron dentro de sí, uno siente envidia sana. Sin embargo, el dolor del Santo Mesías Prometido, vean cuál era, que como esperaba, el que esperaba entre sus seguidores, que en aquella época decía, al mirar la situación de algunos, que tengo un dolor inmenso al ver. Dice Azur que nuestra situación, ¿qué dolor le hubiera producido al Santo Mesías Prometido? Hoy él no está entre nosotros, pero nuestra situación, a la Tala le puede indicar cuál es la situación. Que cuál es la situación de algunos familiares de aquellos sahabas. Esa gente que estaba en la época del Santo Mesías Prometido y solo con ganar el contento de Allah dejando al mundo, se unieron al Mesías con en la promesa de que siempre darían predilección a la religión frente al mundo. Varias generaciones después, esta situación ha cambiado en sus familias, y lo peor es que no tienen ninguna carga de conciencia. Por lo tanto, debemos analizar la vida de nuestros sahabas, de nuestros antepasados, para que tengamos una idea del objetivo que nos debemos proponer. Debemos analizar por qué ellos hicieron el Bed, y entonces tendremos un camino para volver hacia el camino del Bed y cumplir con el deseo de nuestros antepasados. Hace unos días había un bezurg, un anciano, un santo, Abdumuli Khan Saab, me decía su hijo que en la Universidad de Alicante hizo un título, BSc, y en aquella época eran pocos los musulmanes que estudiaban, y le dijo que tú has conseguido un título importante y te vamos a dar un trabajo en la misma universidad. Su padre, en aquella época era el gobierno inglés, y dijo, le ofrecieron un trabajo bueno dentro de, y le dijeron que es muy listo y podía entrar en servicio del gobierno indio. Khan Sahib estaba en Qadian esos días, era la época de Khalifat Musisani, y le contó lo que estaba pasando y dijo Azur que yo no quiero entrar en este mundo materialista. Yo, al vivir en Qadian, si usted me da un trabajo para barrer las calles de Qadian, dice, decía, yo daré más predilección a este trabajo que a los que me están ofreciendo. Dice Azur, había este tipo de personas que aprendieron de los sahabas. Luego él fue el Betul Mal, se les dieron cargos dentro de la comunidad. Son antiguos santos de la comunidad y sahabas del santo Mesías prometido, que siempre eran el número uno en la bondad. Pero cuando ve el santo Mesías prometido alguna debilidad en alguno de sus seguidores, se siente extremadamente dolido. Por lo tanto, debemos mirarnos mucho más dentro de nosotros, si vemos de quién somos familia, de quién, cómo nuestros antepasados, al aceptar la Ahmadiyyat, qué cambios tuvieron dentro de sí. Si reflexionamos y hacemos esta sobre este tema, será una forma de reformar y será una forma de acrecentar nuestro temor de Allah, y tendremos la oportunidad de hacer más bondades, más cosas buenas. Y es un ejemplo de un pueblo vivo, porque no dejan morir las tradiciones e intentan mejorar en su nivel, y a los que vienen nuevos les intentan alentar, y cuando ven el nivel de los antiguos intentan copiarles, y de esta forma el rango, el nivel de una comunidad crece. Por eso, cuando decimos que nosotros, al creer en el santo Mesías prometido, tenemos que cambiar nuestras actitudes, tenemos que generar una revolución en el mundo, tendremos que hacer frecuentes análisis, no solo nuestros, sino también el de nuestros hijos, nuestra esposa. Dice el santo Mesías prometido que la mujer es la que más conoce la obra y la palabra de su marido, porque ella dirá que intente, ¿por qué me intentas reformar? Primero cambia tú. Por lo tanto, para reformar a las mujeres es necesario que primero los hombres cambien. Y debemos recordar que si se reforman las mujeres, entonces las próximas generaciones también se reformarán, para generar un cambio en las siguientes generaciones. Los hombres deben prestar mucha atención a sí mismos, y el ejemplo de estos padre, madre, marido, esposa, también harán que los niños tengan como objetivo no sumergirse en el mundo, sino conseguir el contento de Allah. Quiero aclarar aquí, dice Zur, no vaya a pensar que Dios nos perdone, que los sahabas del santo Mesías prometido tenían muchas debilidades. como he dicho antes, eran un par de ellos que no llegaban al nivel que el Santo Mesías Prometido esperaba de ellos. Pero él, incluso en estos dos, no quería que se mostraran debilidades. Cuando mostró pena en aquella reunión, dijo también que vemos que en esta comunidad, en el cariño y en la sinceridad, hay un avance inmenso. A veces, al ver la fe y el cariño, yo mismo me extraño. Por lo tanto, los que mostraban esa fe eran muchos y eran la mayoría. Deberíamos decir que eran todos comparados con nosotros. Pero el profeta desea ver en su comunidad el mejor ejemplo, y la época que estamos viviendo nosotros, que es nuestra época, hay muchas profecías de la tala que tienen que cumplirse. Es la época del Santo Mesías Prometido. Esas promesas que hizo la tala sobre él, muchas se han de cumplir. Por lo tanto, si queremos que estas promesas las veamos en nuestra propia vida, tendremos que mejorar nuestra sinceridad, nuestra fe y nuestro temor de Dios. Cuando queramos de Allah Ta'ala que Él nos muestre, nos dé un triunfo en la llamada, tendremos que seguir su contento también. Con la ayuda de Allah, en esta época hay mucha gente que ha superado su sinceridad y su fidelidad y están enviando este mensaje a las generaciones futuras, a sus hijos. Un día, una vez, expresé mi preocupación que después del acontecimiento de Lahore, los Juddam, que se preocuparan de vigilar los edificios de la Jamaat, y sobre algunos recibí la noticia que, dando tantos duty, tantas responsabilidades, se veía que se cansaban o no tenían ese interés. Por lo tanto, habría que cambiar algo para que esta gente se motivara. Pero el presidente de Juddam de Pakistán, cuando llevó este mensaje a los Juddam, me llegó unas cartas de los Juddam de Pakistán diciendo que nosotros volvemos a prestarle juramento a usted, que primero no nos habíamos cansado y, si Dios quiere, en el futuro tampoco vamos a darle ninguna muestra de cansancio, que los cargos de la comunidad suponen un problema para nosotros. Lo mismo me llegaron cartas de las mujeres, que nuestros hermanos, nuestros maridos, nuestros hijos vienen de sus trabajos y se van directamente a la comunidad, y nosotros nos despedimos de ellos con felicidad y no tenemos ningún tipo de miedo. Esta sinceridad y esta fidelidad se debe a la fe que estas personas tienen. Deben recordar, dice Ur, que en estas responsabilidades nunca se olviden de su Dios, cumplan las oraciones en su momento y durante la vigilancia recuerden a la tala, glorifiquen a Dios, porque nuestra mayor fuerza es el ser de Dios. La ayuda que vamos a recibir la de Dios, porque nuestro esfuerzo es pequeño y estamos trabajando según nuestras posibilidades, porque quien debe hacer algo va a ser Allah Ta'ala. Por eso, cuando nos juntemos y nos peguemos a Allah Ta'ala nos protegerá del enemigo, le detendrá su mano. Por lo tanto, no fenezcan en la oración, en el recuerdo de Allah. de forma práctica. Cada uno, que salga de cada individuo esta expresión, y podemos entonces mantener el estatus que quería el Santo Mesías prometido a nosotros. Dice en una ocasión que Allah Ta'ala dice: que el temor de Dios y la pureza están siempre a la vista de Dios, y que ellos no quieren desobedecer, están alertas. Solo el temor de Dios y el miedo es lo que protege al ser humano y le libera de los miedos terrenales. Por lo tanto, un Ahmadi tiene que tener este temor. No vaya a ser que Allah Ta'ala se enfade con nosotros. El Santo Mesías Prometido dice que en un lugar Dios, dirigiéndose a mí, me dice que yo debo decir a mi comunidad que aquellas personas que han tenido fe, esa fe donde no hay una mezcla de los asuntos del mundo, y esa fe que está libre de otras consideraciones, y esa fe que no está sujeta a desobediencia, esta gente son queridos de Allah, y Allah dice que estos son los que caminan por el camino de la sinceridad. Este es el rango de la fe que el Santo Mesías Prometido deseaba ver en nosotros, que Allah Ta'ala nos dé la oportunidad, que seamos capaces de generar este rango dentro en el tema de la obediencia. También, como hemos mencionado, quería decir en palabras del Santo Mesías Prometido que no debemos vernos exentos de la obediencia. Hay distintos casos donde hay que cuidar en la obediencia. Hay distintos rangos, por ejemplo, el respeto a la organización de la comunidad, luego cumplir con lo que Allah Ta'ala nos ha prescrito, eso también es obediencia. Si piensa uno, verá que en una organización, para cumplir con las ordenanzas, para ser obediente de Allah, es necesario obedecer, y hay que mantenerlo para que este rango se mantenga. Hay un ejemplo está en la época de Khalid Umsi Afval, el primer califa. Cuando vino un telegrama del Santo Mesías Prometido, ven inmediatamente, él estaba en su clínica y salió directamente. Fue una llamada, no fue. El Santo Mesías Prometido estaba en Delhi y el Ajlí Gonsiabal estaba en Kadian. Dio un mensaje a su casa, que me voy. No cogió ninguna bolsa, ninguna ropa, y no consideró que era importante, ni dinero. Llegó a la estación, vino el tren, venía tarde, y se encontró con una persona y le dijo que quería que visitara a un enfermo. Le sugirió, por favor, y él dijo que, como él venía al tren tarde, fue a verle. Y al verle, esta persona le dio suficiente dinero para poder iniciar el viaje. De esta forma, Allah Ta'ala le iba proveyendo sus necesidades. Cuando llegó delante de su maestro, el Santo Mesías Prometido, no le dijo que no lo había hecho, era quien había escrito el telegrama, que viniera de forma inmediata. Pero no hay duda que nadie me dijo por qué usted me ha llamado así, vino y estuvo sentado con toda la alegría. Este es la obediencia del máximo rango, y es que cualquier pensamiento no tiene ninguna validez ante la orden. Y luego, como hemos visto, Allah Ta'ala le dio todas las facilidades para poder iniciar el viaje. Esta gente son los que Allah Ta'ala quiere y son unos modelos para nosotros. Luego está el respeto a la organización de la comunidad, desde el más pequeño responsable, y esto es un resumen de la obediencia a Dios y al profeta, como el santo Gautama sallallahu alaihi wasallam dijo, que el que obedece a mi amir me obedece a mí, y quien me obedece a mí obedece a Allah Ta'ala. Por lo tanto, en la organización de la comunidad, para conseguir, es necesario que al nivel más bajo se produzca este respeto. Si se mira desde el punto de vista material, en cualquier organización mundana, en un estado, hay un orden, y es necesario, porque si no, la organización no funciona. En los asuntos mundanales, para conseguir mover la organización, hay órdenes, hay estructuras, y es necesario respetar la estructura. Los gobiernos implementan este poder a través de sus leyes, con lo cual los ciudadanos obedecen, pero en una organización espiritual donde el objetivo es conseguir el contento de Allah, es necesaria la obediencia. Por eso el santo Mesías prometido dice que en cada rango los que obedecen son mis queridos. Allah Ta'ala le dijo al santo Mesías prometido. Por lo tanto, desde el más pequeño responsable hasta el más alto, los que respetan la organización lo hacen por Allah Ta'ala. En la comunidad Ahmadía, cuando Allah Ta'ala ha hablado del Jalifato, y en el Sagrado Corán también a los creyentes ha dado también la buena nueva de su preservación, solo se ve en la comunidad Ahmadía. Pero antes de la Eid Istikhlaf, Allah Ta'ala ha prometido el Khilafat. Dice Allah Ta'ala: que ellos han jurado por Allah que si tú nos das una orden, ellos saldrán. Diles: no jurad según la costumbre, obedeced, porque Allah está muy, muy al tanto de cuanto hacéis. Y aquí Allah Ta'ala está llamando atención hacia la obediencia del creyente. Cuando escuchan, dicen: Samina wa atana, escuchamos y obedecemos, que hemos escuchado y hemos obedecido inmediatamente. No cuando hay algo en contra de nuestra voluntad o de nuestro provecho, nuestra obligación es obedecer. Este es el máximo rango de un creyente, y Allah Ta'ala ha dicho que sois creyentes, no hace falta que juréis, solo es necesario que debéis cumplir según la norma, debéis obedecer según la norma. Si decimos de palabra que todo lo que usted ordene nosotros estaremos dispuestos a obedecerle, pero cuando se toman decisiones entonces ustedes no lo aceptan, Allah Ta'ala dice que el verdadero creyente es aquel que no solamente jura, sino en cualquier circunstancia obedece. Es necesario aclarar, ya lo he dicho antes en otras ocasiones, cuando hablamos del Ma'aruf, cuando se dice al Jalifa, que el Jalifa, según la decisión que tome, estamos obedeciéndole. Es decir, cuando el Jalifa decida algo respecto al Sharia, nosotros obedeceremos. Si cada Amelí cree en ello, que el Jalifato, el sistema del Jalifato, según la percepción del Jalifato, también tendrá que no habrá ninguna orden contra el Sharia que el Jalifa ordene. Si trabajamos bajo la orden del Jalifato, no habrá nada que se vaya en contra del Shariat. Y por eso el Jalifa, cuando le llegan noticias de algo en contra del Sharia, él es quien lo corrige. Cuando él hace oración por la continuidad del Jalifa, debe hacer la oración también de que yo sea un obediente de este sistema y sea querido de Allah y sea beneficiado por el premio del Jalifato. Y esta veracidad en la que me he establecido, que Allah Ta'ala no me depriva de ella. Hay veces que hay gente, por su propio beneficio, a veces chocan contra el sistema de la comunidad y se ven desprovistos del premio que les dio después de 1400 años. Hay veces, dice Azur, vienen temas relacionados con juicios y por temas de leyes hay un tema que trata sobre de tribunales y se les dice se les que si ellos están dispuestos a aceptar la decisión de un tribunal, y cuando se les pide eso por escrito, hay gente que dicen que no y critican o dicen que esas decisiones van a ser contra nuestra, por eso no vamos a firmar nada. Es decir, ellos de antemano han decidido no seguir las normas y lo que intentan es perder tiempo para ir luego a los tribunales civiles, y cuando buscan el apoyo de los tribunales civiles y allí cuando les dicen algo va en contra, van entonces, vuelven otra vez hacia nosotros y esta gente, la comunidad no quiere saber nada ya de ellos, porque la primera vez ya se han salido del, no han confiado en la organización de la comunidad. Allah Ta'ala dice que están fuera de la obediencia y no son de mi gusto. Cuando el ser humano se vuelve no deseado por Allah, aunque sea un miembro de la comunidad, en realidad él está fuera de esos favores, de esas bendiciones que Allah Ta'ala a los miembros de la comunidad intenta llevarles. Parece que son cosas pequeñas, pero esos egos y hacen que uno se vea desprovisto de los favores de Allah. Por eso cada Ahmadi debe intentar ser querido de Allah Ta'ala, porque en ello está la continuidad nuestra y de nuestras futuras generaciones. A los responsables de la comunidad también les diré que serán verdaderos representantes del Jalifato cuando cumplan con la justicia teniendo temor de Allah. en sus corazones. No vaya a ser que por un responsable uno tropiece, entonces ese responsable también será responsable por no cumplir con lo que Allah Ta'ala le ha dicho, y se da alguien tropieza por una actitud incorrecta, entonces ese responsable será responsable ante Allah Ta'ala. Por eso cada Ahmadi, esté en el puesto que esté, debe pensar que para mantener el bad, para mantener mi fe en cualquier situación, tengo que mostrar sinceridad y temor de Dios, para que la venida del Santo Mesías prometido, para que cumpla con su venida. El Santo Mesías prometido dice en un lugar que yo no estoy contento con una cantidad grande de miembros, eso no me produce felicidad, porque no es el sentido de la comunidad que solamente pongan las manos y hagan el bad, sino una comunidad puede ser denominada así cuando uno intente cumplir con el bad de forma sincera y que haya un cambio de verdad en sus corazones y que sus vidas se limpien de los pecados, que se libren de los pies, de las garras de Satanás, que cumplan con los deberes de Allah y los deberes de las criaturas de forma real, que por la religión y para la publicación de los libros de la religión haya un dolor y que nuestros gustos se sometan a la voluntad de Dios. Dijo que el muttaqui, el temeroso de Allah, es aquel que teme a Allah y deja esas cosas que van en contra del deseo de Allah. El alma y el deseo egocéntrico del mundo frente a Allah lo consideren despreciable, que Allah Ta'ala a todos nosotros nos dé la oportunidad de seguir nuestras vidas según los deseos del Santo Mesías prometido.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر